El cine vivió también su particular revolución de terciopelo hace ahora 22 años. Como cualquier otra expresión artística, a partir del 17 de noviembre de 1989, vislumbró un nuevo horizonte libre de dogmas y censura. Pero también tuvo que enfrentarse a la falta de apoyo financiero por parte del Estado y someterse de repente al rigor de un mercado desconocido. En este especial, conmemorando el aniversario de la Revolución de Terciopelo, les acompañaremos Daniel Ordóñez
e Ivana Bonderkova.
El 17 de noviembre de 1989 cambió la vida de todos los habitantes de Checoslovaquia. El comunismo quedaba atrás y por delante surgía un gran abanico de nuevas oportunidades, pero también muchas incertidumbres.
En el cine pasó algo parecido. La situación previa a la caída del régimen estaba aún fuertemente marcada por la normalización, la política de represión a todos los niveles que sucedió a la invasión de Checoslovaquia por parte de la Unión Soviética en 1968 para acabar con la Primavera de Praga.
César Ballester, profesor de cine de la Universidad de Londres y experto en la cinematografía checa, describe el panorama de las décadas de los 70 y 80.
Pues el 69-70 ya la gente empezó a migrar, ¿no? Por ejemplo, Forman, Wojciech Jasny, Passer, y una larga lista de gente con mucho talento que decidió emigrar, ¿no? A Estados Unidos, a Alemania, Austria, Francia, y luego otro grupo de directores también con mucho talento de la nueva ola checa, como Jitilo Menzel, que decidieron quedarse y no se les permitió hacer películas hasta el 75, 76, 77. ¿No? Pues eso, me entró la normalización a la bestia y la gente con talento había emigrado o no podía hacer películas. ¿No? Entonces ese vacío lo llenó la gente que no tenía talento, ¿no? Que no podía haber hecho películas antes.
Destacables excepciones de la época son las adaptaciones de novelas de Bohumil Hrabal llevadas a la pantalla por Jiří Menzel o películas de Věra Chytilová como Historia prefabricada, Panel Story. También los comienzos de Svěrák, señala Ballester.
Pero la constante de esas oscuras décadas fueron más bien las comedias ligeras de pobre factura, por supuesto la censura y una neutralidad política absoluta.
No es de extrañar, por tanto, que la revolución fuera acogida con júbilo por la mayor parte de los creadores y artistas involucrados en la producción cinematográfica.
Como cuenta César Ballester, los estudiantes de la época de la FAMU, la Facultad de Cine de Praga, no dudaron en registrar con las cámaras de la universidad el momento histórico que se estaba viviendo aquel día de noviembre.
Los estudiantes de la FAMU de esa época, los que luego se convirtieron en la llamada generación de terciopelo, tomaron, o según ellos, tomaron parte activa en esa revolución, ¿no? Saliendo a la calle con casi todas las cámaras con las que se estaban rodando los eventos, lo que estaba sucediendo es...
Pero los cineastas, tanto los que reaparecieron como los nuevos, o aquellos que habían seguido haciendo películas en el país durante las pasadas décadas, se toparían pronto con una nueva realidad, no tan ideal como pudieron imaginar.
Según el profesor de cine de la Universidad Carolina de Praga, David Cheniek, muchos no estaban preparados para este cambio.
El cine checo antes era un cine nacionalizado. Entonces, el único cine que existía era la producción del Estado, entonces controlada por el Estado, censurada, por supuesto. Y después del cambio político, entonces, de esta revolución del 89, eso cambió ya en el sentido que el Estado vendió los estudios, los laboratorios, todo. Y los cineastas creo que no estaban aquí en la República Checa preparados para este cambio, que de repente todo estaba en manos privadas y surgió un mercado, entonces, y era más importante ahora que las películas ganen el dinero que antes. Antes, si uno pasaba por una comisión de censura, etcétera, podría hacer una película sin tener mucho cuidado si puede gustar a la gente, al público o no.
César Ballester recomienda el libro y documental La resaca de terciopelo de Robert Bujar y David Smith, en los que protagonistas y testigos cuentan los pormenores de ese proceso de privatización en el que no faltó la sombra de la corrupción.
Uno de los primeros efectos de la revolución de terciopelo es que empezaron a salir a la luz películas que habían pasado décadas escondidas. El Festival de Carlo Vivari de 1990 se dedicó especialmente a ellas. De muchas se sabía tan solo que existían, pero casi nadie había podido verlas.
Hubo estrenos sonados, por ejemplo, a Londres sobre el alambre de Jiří Menzel, basada en un libro de Bohumil Hrabal y rodada en 1969, fue prohibida desde entonces por contener elementos burgueses.
Su estreno en 1990 causó sensación más allá de Checoslovaquia, ya que se alzó con El oso de oro como la mejor película del Festival de Berlín de ese año.
Ale, ¿kde je mladíku hudba?
Ano, hudba taky, ale my bychom rádi věděli, kde je mlíkař a kde je profesor filozofie a vůbec kam se podělí všechny ty starý zlatý časy, kdy si jeden druhýho vážil a kdy se lidi měli rádi.
Ano, co to je za milého chlapce, za předčasně moudrého člověka?
El segundo efecto de la revolución fue el nacimiento de un nuevo cine. A veces podría decirse que sin un rumbo definido, cineastas de la nueva ola que habían permanecido durante la normalización en Checoslovaquia, como Vojtěch Jasný, Věra Chytilová y Jan Němec, se lanzaron a hacer en pocos años todo lo que no se les había permitido durante décadas.
Fueron años locos de experimentación, dice David Chenik.
Llamamos los años 90 los salvajes 90, lo llamamos aquí porque surgió un montón de películas muy raras, a veces muy malas también. En la época socialista o comunista había géneros que no existían, como las películas de ciencia ficción. Habían dos, tres películas, pero el resto eran películas más con unos rasgos de ciencia ficción. No habían películas de terror, casi, dos, tres. Por supuesto, western o las películas de gángster o de acción. Y de repente muchos cineastas, bueno, tenían la idea de intentar hacer las películas de los géneros que no existían antes. Y yo creo que la mayoría eran fracasos.
César Ballester coincide en la valoración del cine checo de los 90, hecha por su colega Čeněk.
Aunque soy historiador de cine, esto no es muy objetivo, pero no son películas que no me llaman mucho la atención, ¿no? Tenía entonces una temática muy muy de decepción, ¿no? Con el sistema democrático, con el capitalismo, ¿no? Y son películas muy como muy tristes, muy muy grises, muy deprimentes, pero no sé, no creo que se corresponda con la realidad de la República Checa, ¿no? No creo que sea todo tan gris.
Ballester destaca, sin embargo, algunas películas de la época como Hay que matar a Sekal, de Vladimir Mihalek, o la obra en general de Jan Švankmajer, que independientemente de la época en la que se rodara, mantuvo siempre su nivel de calidad estética, artística y temática.
También valora las nuevas películas de Jan Němec como apuestas valientes de experimentación, pero estas son para el profesor de la Universidad de Londres más bien excepciones.
Para muchos, dice, en pocos años murió la esperanza de un renacer del mejor cine checo que resucitara la nueva ola, que no había sobrevivido al año 68.
Se convirtió en una industria muy extremadamente comercializada, donde era el mercado el que mandaba, ¿no? Fueron producciones muy comerciales y, depende de tus gustos, hay gente que les gusta y hay otra gente que dice que son películas eso, muy superficiales, muy comerciales y de un valor estético muy pobre y también de un valor de producción también muy, muy bajo, ¿no?
A pesar de esta valoración de las películas checas de los 90, que comparten muchos entendidos, el público se mostró siempre fiel a él, manteniendo las salas de cine y la recaudación a buenos niveles, continúa contando David Čeněk.
Creo que por lo menos 15 años después del cambio político, el público checo prefería ver películas checas. A pesar que sea una película mala, eso duró mucho, mucho tiempo, yo creo 15 años. Ahora yo no es así, pero todavía sigue un poco. Entonces no es como en Francia o en España, que a veces el público no tiene confianza en cine nacional.
Como no podía ser de otra manera, el cambio político traería sangre joven al cine checo. La mayor parte de los directores más importantes de la actualidad son hijos de la revolución. Jan Hřebejk, Petr Selenka, Jan Zbierak o Alice Nelis son algunos de estos nombres a quienes se conoce como la generación de terciopelo.
Un momento clave para este nuevo cine llegó con la concesión en 1996 del Oscar a Mejor Película de Habla No Inglesa a Kolya, film de Jan Zbierak protagonizado por su padre Zdeněk.
La cinta contaba una historia precisamente basada en los últimos años del comunismo en Checoslovaquia antes de la Revolución de Terciopelo y en la que de paso se reflejaban los sentimientos antirrusos de aquella sociedad.
Víctima de todo ello, Kolya, un niño ruso que queda abandonado a la compasión de un checo cincuentón y cínico.
Ahoy.
Когда ты приедешь за нами?
Si bien esta película fue un éxito internacional que logró ablandar el corazón de los académicos estadounidenses, donde también conquistó el Globo de Oro, no consiguió hacer lo propio con el del profesor David Chenik.
Con Zbierak pasa lo que pasa, pienso, en todos los países, que es más, creo, apreciado al extranjero que en su país. En su caso me parece lógico porque Kolya, la película más famosa, trata una historia, bueno, de un niño ruso que se queda con un checo que no quiere a los niños y entonces tiene esta obligación de cuidar al niño durante un cierto tiempo. El problema es que pasa en la llamada normalización aquí, que era también muy duro, pero lo trata de una manera como muy, muy dulce, es muy suave, no hay ninguna crítica. Y por eso no gustó mucho a la gente. Además, hay la relación entre los rusos y los checos, que era muy tensa. Pero entiendo que puede gustar al extranjero porque es un melodrama de un país exótico, de un periodo tal vez exótico para algunos. Entonces, Zbierak, si en sus películas tal vez refleja algo de esta época, pero creo que no es de una manera crítica, es más para contar una historia que pasa en esos tiempos.
Una opinión diametralmente distinta sobre Kolya tiene el cineasta Diego Fandos, profesor de la Prague Film School.
Creo que ganó el Oscar con mucho merecimiento, siendo una película pequeñita, digamos. Y bueno, a veces he oído ciertas críticas de compatriotas suyos checos, un poco acusándola de comercial y tal, pero no sé, yo no lo entiendo. Vaya, si hay otras películas aquí en la República Checa que a lo mejor no pueden venderse fuera, digamos, porque no tiene esta serie de valores humanos universales que tiene Kolya, ¿no? Que se entiende en Praga, se entiende en Madrid, se entiende en Filipinas, se entiende en Los Ángeles, ¿no? Y ya te digo, yo creo que es una película a valorar porque es entretenida, ya te digo, tiene un mensaje muy bonito, habla de un periodo histórico, de una forma positiva, sin odios, dejando claras ciertas cosas, pero al mismo tiempo no buscando revanchismos, ¿no? Digamos, sino que es una mirada muy bonita al futuro.
Kolya es, de hecho, prácticamente la única película que retrata la revolución de terciopelo que recordamos con este especial. Fandor recuerda uno de esos momentos en el film.
Bueno, hay un momento de Kolya que me gusta, es un momento muy, muy cinematográfico, muy sencillo, pero que dice mucho, ¿no? Que un personaje del régimen que fastidia al protagonista, me parece, pero que luego le vemos en las manifestaciones de Venceslao, de la plaza de Venceslao, agitando la campanita como si fuera uno más, ¿no? Digamos, de los reformadores, ¿no? De los de la gente que había estado opuesta al régimen, ¿no? De una forma tan sencilla, un plano de 3 segundos, digamos, dice muchas cosas, ¿no? Cómo los de un bando cambian a otro, pues bastante rápidamente, ¿no? Y lo que son los principios, pues quedan, pues se olvidan, ¿no? Completamente. Y ya te digo, eso me parece una gran lección de cine.
Para Fandos, Kolia destaca por encima del resto del cine checo posterior a la Revolución de Terciopelo.
Me parece una peli muy humana y muy positiva, ¿no? Y que retrata muy bien una época, ¿no? En contraposición a otras películas, pues también de la época un poco posteriores, que son las que he visto yo, que están bien, pero que ahora ni siquiera puedo acordarme del título porque todas me recuerdan unas a otras, ¿no? Entonces son esas películas de las que te estoy hablando, pues tienen unos protagonistas que son deleznables, es gente con muy pocos valores, y sin embargo en Kolia es una historia muy checa, el protagonista es muy checo, y al mismo tiempo, bueno, tiene unos grandes valores humanos, ¿no? Que he hecho muchas veces de menos en otras películas que hubo después.
Como decíamos, Kolia es de las pocas películas que retratan la Revolución de Terciopelo, mientras que hay infinidad de filmes dedicados a otros momentos históricos.
La ocupación soviética del 68 y la de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial cuentan con una extensa filmografía, pero no es así con los acontecimientos del 89, porque resultaba incómodo tanto para los cineastas como para el público, piensa David Chenek.
Aquí no hubo una reflexión muy, muy rápida entre lo que vivía la sociedad antes y después. Es decir, que la gente no tenía muchas ganas de ver las películas que reflexionaban los problemas políticos, la colaboración con el régimen y todo esto. Entonces, los cineastas tenían miedo, creo yo, hacer películas sobre este tema. Claro, ahora, desde, digamos, 5 años, tal vez un poquito más, ya empezamos a ver en las salas de cine películas checas que lo reflejaban, pero ya la generación que va a llenar las salas es la generación que ya no ha conocido el régimen, y para ellos es más, son las películas históricas, digamos.
El profesor Chenek contrapone la tardanza de la reflexión histórica del cine checo con lo sucedido bajo circunstancias parecidas en otros países como España al acabar el franquismo.
Hay tantas formas de ver la guerra española en el cine español. Hay un montón de películas sobre la guerra civil o el franquismo, ¿no? En la transición. Ahora recuerdo que la vaquilla o la escopeta nacional de Berlanga es una reflexión sobre el tema, sobre la gente, la vida, la política. Y de punto de vista muy español, este humor negro que es perfecto. Creo que no tenemos ninguna película así en el cine checo. Excepto esta de Hitilová, que no trata el cambio como lo que pasó después. Eso, bueno, no pasa aquí. Y lo vemos hasta hoy día, que siempre hay problemas para hablar de ciertos temas que sea la televisión o la prensa evita.
Do Afriky, na černošky a bez bab. Po Broadwayi varoce madam, chodí po Broadwayi varoce madam. Vrátí nerozstanu, nerozstanu, nerozstanu černou koluji vám. Singi yo 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 pio pio.
La comedia destacada por Čeněk, Herencia o Kurvahoši Guten Tag, protagonizada por Bolek Polívka, ridiculiza los nuevos ricos, surgido por la llegada repentina del capitalismo.
Es una película que el público apreció unos años después del estreno. Refleja muy bien, pero muy, muy, muy bien, el cambio desde el socialismo al capitalismo. Porque esta película refleja lo que de repente surgió un montón de gente que tenía mucho dinero, pero que no sabía qué hacer con el dinero, entonces se compraban los hoteles y no sé qué, y querían dar la impresión que es una gente culta, rica, que sabe comer en los restaurantes de lujos, etcétera, y no lo sabían. Es la historia de la película, que me parece que está muy, 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 muy bien hecha.
Otra película recomendada por Čeněk para conocer mejor ese periodo de transición es Humo, de Tomáš Borel.
Se terminó de rodar, creo, justo en 89-90, que parece una película burlesca, pero que es como una especie de metáfora que refleja muy bien, por ejemplo, mi juventud, con todo lo bueno y todo lo malo. Pero no es una reflexión, porque el guión estaba aprobado todavía en el periodo comunista.
Otras películas menos conocidas, pero que también ahondan en la sociedad checa del cambio político, son, por ejemplo, Las cabezas de papel, del director Dušan Hanák, El tiempo de las deudas, de Irena Pavláskova, o las de Karel Vahek, a menudo de difícil comprensión.
Blesky probíhaj tepnou,